¿Qué temperatura tenemos en Montevideo a esta hora? ¿Ustedes saben? ¿Tienen idea? ¿Se les ocurre? A ver, no, ¿pueden hacer un pronóstico?
Debe haber 17 o 18, o sea, está fresquito, pero precioso.
Nimbus da 15 grados. No estuviste tan lejos.
No. Yo iba a decir 15.
Tu olfato meteorológico anda bien.
Para empezar la polémica.
No sé si lográs competir con el de Gonzalo Pérez del Castillo, que es toda una autoridad.
Claro, él es AccuWeather.
Y curiosamente lo tenemos hoy, porque hoy hay voces extrañas en esta tertulia de jueves. Buenos días, Esteban Valenti, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, buenos días.
Buen día, Daniel Chaschetti, ¿cómo andas?
Bien, bien, llegando.
Y acá aparecen las sorpresas, con Robert Hughes, que dice...
Buenos días y dobleteando como los de Cucha.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿usted anda bien?
Muy bien, muchas gracias, un muy lindo día. Es especialmente ordenado para mi ingreso en esta tertulia los jueves por primera vez.
Sí.
Me siento como con la ida, la marcha de Aida. Triunfal. Bueno, con un día así.
Bueno, tenemos dos colados en esta mesa hoy.
Para mí es...
Tenemos dos ausencias y dos colados o invitados. Dos contertulios de otras mesas que han sido invitados y aceptaron venir a compartir la discusión hoy con los dos titulares que han quedado. Bueno, gracias Gonzalo, gracias Connie. Bueno, y empezamos. En una jornada en la que las bolsas de Estados Unidos volvieron a desplomarse, el presidente de Francia y presidente de turno de la Unión Europea, Nicolás Sarkozy, sugirió ayer a los líderes del viejo continente tomar medidas urgentes contra los hedge funds y los fondos y zonas offshore o paraísos fiscales como parte de los esfuerzos para regular mejor el sistema financiero mundial. Propongo un sistema muy simple, que ninguna institución financiera escape a la supervisión y a la regulación, dijo el jefe de Estado francés. Por su parte, el primer ministro británico, Gordon Brown, reclamó una reforma del Fondo Monetario Internacional para reforzar su labor de control y regulación del sistema financiero. Brown entiende que, después de las medidas que ya se han tomado, es momento de pasar a la fase 2 y atajar los problemas que, en su opinión, fueron los causantes del fenómeno, o sea, la escasa transparencia y la falta de supervisión. ¿Cómo están viendo estos debates que vienen a propósito de la post-crisis? No de lo que está pasando.
No, post-crisis no, porque todavía la crisis no tiene viso de haber terminado en absoluto.
De acuerdo. Pero son discusiones a propósito de lo que hay que hacer con vistas al futuro, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Connie, por ejemplo?
No, yo tengo la sensación de que se está improvisando por lo menos tres cosas. Uno, soluciones, o si quieren previo desde el punto de vista de la lógica, se están improvisando interpretaciones. Segundo, se están improvisando soluciones, y además las improvisaciones son a incertidumbre total. Es decir, nadie sabe si hoy, nos decía un comentarista español, en realidad los mercados futuros del Dow Jones está dando medio bien, pero nadie sabe si en el momento en que abra dentro de dos horas el Dow Jones, yo que estoy conectado todo el tiempo y tengo un perfil que me inventé, un portafolio, carezco completamente de ninguna acción, pero lo sigo y pongo las 15 o 20 que me parecen más importantes, entre ellas las tecnológicas, no sabemos si va a aparecer todos los numeritos en rojo. Ayer miré con sorpresa cómo se desplomaban una cantidad de valores que había visto en verde el lunes y martes. Entonces, yo, que soy muy aficionado a leer todo, ver todo, escuchar todo, tengo mucha perplejidad, y una de las cosas que me llama la atención es que no veo que nadie hable de los aspectos, digamos, del núcleo de la cosa. Todo el mundo, nadie dice, algunos que dicen, sí, que se está cayendo el capitalismo, pero no he escuchado a nadie que explique que no existe el capitalismo sin lágrimas, que es la ilusión óptica que en algún tiempo algunas partes del mundo han tenido.
Sí, es pero decir, estas no son lágrimas, son inundaciones.
pero no importa, digo, también se sabe eso.
Esteban,
y si puede ser lágrimas tendidas.
El fondo de la crisis no se ha llegado, y de todas maneras hay que empezar a sacar conclusiones, porque tiene que ver con la vida, con la economía, con las sociedades y con las ideas durante mucho tiempo. A mí lo que me llama la atención es que cuando se cayó mi muro, y yo lo asumí, mi muro, por un fundamentalismo que hizo del Estado todo. El Estado era todo en la economía, todo en la sociedad, todo en la cultura, todo en la educación, todo en los medios, y fue incapaz de interpretar a la sociedad, y por eso se cayó. E implosionó incluso en sus ideas originales, y además tuvo una parte prostibularia, que era que los burócratas transformaron esa caída en un instrumento para enriquecerse. ¿Ah? Y es así. Hoy
así son los seres humanos.
Ahora, este es un muro que hasta se llama The Wall, ¿no? Que se cayó estrepitosamente. The Wall, y sin embargo, la calle del muro se llama. Para que no haya discusión. Se llama la calle del muro. Se ha caído además en su simbología más profunda. En su simbología más profunda. Porque la bolsa es, a la concepción del mercado, el elemento central de regulación de todo el sistema. Mucho más en la economía global y en el capitalismo global. Mucho más. ¿Por qué? Porque es ahí donde se define la riqueza y la culminación de la cadena de valor. Al punto que tuvimos el Nasdaq, que hoy todo el mundo habla, llegó a 5.000 puntos, hoy está en 1.600, y era una burbuja total. Llegó a 5.000 puntos en marzo del año 2000, cuando la burbuja tecnológica. El problema es, yo no se lo reclamo a los que defienden y consideran que el capitalismo es el final del destino de la humanidad, porque tienen todo el derecho del mundo y es su idea. Sería bueno, de todas maneras, que les viniera alguna dudita, pero yo se lo reclamo a la izquierda. La izquierda tiene la obligación de interpretarse el sentido de esta crisis, si es simplemente una crisis cíclica, como se intenta hacer, y como he escuchado compañeros de izquierda decirlo, bueno, en realidad es la crisis, es las lágrimas que dice, no, esto no es las lágrimas. Es que yo creo, así como no creo que el socialismo es el destino final de la humanidad, porque no creo en el destino final, de nada, porque creo que lo que la humanidad ha demostrado que lo único que hace es cambiar permanentemente, no creo que este sistema, que fue presentado de manera así absoluta y total y fundamentalista, ¿no?, sea el destino final. Y como esa discusión no está urgida por los problemas que hay en el mundo, urgida por los problemas y las exigencias del mundo, es una discusión que yo, con mis míseras posibilidades, voy a tratar de proponer, sin perder de vista que también en esto están los prostibularios, que en el Uruguay hubieran ido presos, porque fueron presos, lo de los bancos basura, están presos en el Uruguay. Los de los bancos de inversión basura, no hay ninguno preso. Y esa gente trabajó para exaltar una filosofía económica que va a hundir a millones de personas en la desesperación.
Seguimos con la ronda, Gonzalo.
Yo creo que se quedó corto Esteban Valenti.
Es terrible eso para mí.
De veras, cuando estaba leyendo ayer cuáles son las medidas que se pretenden tomar para tratar de poner las cosas a funcionar otra vez, lo que veo es que están organizando reuniones con los mismos protagonistas, con los mismos actores que fueron los que causaron todo este problema.
Y que Paulson todavía era director de un banco...
Bueno, de inversión. Ya llegamos al señor Paulson. Ahora, yo, en vez de una gran cumbre para renovar el capitalismo financiero, que es lo que se está proponiendo, y readecuar de alguna manera el multilateralismo financiero, poniendo al FMI como si el FMI fuera realmente un organismo multilateral. Sabemos muy bien que no lo es. Es un organismo en donde quien tiene más dinero manda más. No hay nada de multilateralismo en el FMI. Yo lo que propondría es una cosa mucho más sencilla. Yo propondría una gran Nuremberg para enjuiciar el capitalismo financiero. Y a todos estos pájaros que armaron este tinglado, que saben muy bien ellos cómo lo armaron y no lo sabe nadie más, y por eso yo en este tema, del cual no conozco nada como en otros que me toca a veces en la tertulia, pero sé que la audiencia sí entiende mucho, en este yo sé que la audiencia no entiende nada de lo que está pasando. Hay muy poca gente que realmente sabe lo que se armó acá y cómo se armó. Y a mí, a esa gente me gustaría ponerla en el banquillo de los acusados. Y me gustaría ponerles la luz. Y otra cosa más, Connie, y no te ofendas con esto.
No, yo no me ofendo.
Lo que en ese juicio de Nuremberg, yo le prohibiría entrar a cualquier economista, banquero, contador, para que esta gente tenga que hablar claro. y decir, señores...
No entiendo a quién te referís, si a los presidentes de los países...
A todos a los que operadores se metieron en esto, bolsa... y se sabe muy bien quiénes son. Ahora, ellos después la responsabilidad la diluyen en mucha más gente abajo de ellos. Pero tú podés llegar a dónde fue que se empezó con estos temas de la ingeniería financiera, de la securitización y todos estos manejos que al final los terminaron en manos de muy poca gente y que cuando caen tienen repercusiones para todo el mundo. Y menos para ellos, porque tú mencionaste al señor Henry Paulson. El señor Henry Paulson trabajaba para Goldman Sachs. Su honorario era de más de 100 millones de dólares por año, este señor.
Es el secretario del Tesoro
actual. El actual secretario del Tesoro. Ahora, a mí me gustaría, con un honorario de esa naturaleza, a mí me gustaría preguntarle, primer pregunta del juicio, usted con esos honorarios, ¿qué maravilla hizo para la humanidad durante esos años, para merecerse semejantes compensaciones? Juicio.
Seguramente no fueron maravillas para la humanidad, fueron maravillas para quienes ponían el dinero en los negocios que encabezaba el señor Henry Paulson.
Pero hay quienes dicen que esto es de beneficio para la humanidad. Tanto es así que todo esto que se está haciendo ahora no es para salvar a la humanidad. Todo esto que se está haciendo ahora es para salvar a los bancos.
Bueno, para salvar a los bancos para que no se destartale una maquinaria financiera que es fundamental para el funcionamiento de la economía.
¿Será?
Es así, sí. Lo que decís tú es así. El problema es que crearon un sistema tan perfecto y tan perverso que hay que salvar a los bancos y seguir salvándolo para que funcione una máquina que es tan perversa que dentro de no mucho va a generar lo mismo.
Daniel, tú no hablas todavía.
Sí, yo no creo esto de que alguien haya diseñado el sistema perverso y le complicó la vida al mundo. Me parece a mí que este es el resultado de la combinación de varios factores, y el mercado actúa y llegamos a esto. Yo creo que hay una gran responsabilidad, por ejemplo, en la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, con sus tasas de interés muy bajas, donde el negocio bancario tradicional dejó de generar grandes réditos y obligó o estimuló, mejor dicho, para ser más correctos, estimuló esta clase de negocios que son los que terminan generando el problema. La Reserva Federal comenzó a cometer estos errores hace 5 o 6 años, o sea, hay que remontarse al pasado. Una segunda responsabilidad está en las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos, que tratando de resolver asuntos coyunturales o de corto plazo, aplicaron esta clase de políticas sin ver las consecuencias futuras que se estaban generando. Esto es comprensible porque, bueno, en los Estados Unidos gobierna un partido, o mejor dicho, una élite cuya filosofía es no intervenir, y yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas que nos está dejando esta crisis. Por más liberal que uno sea, siempre se tiene que tener un mínimo de regulación o de cuidado. Está bien ser liberales, pero está mal.
No es muy compartida esa opinión en el Uruguay, ¿no? ¿Eh? Eso de está bien ser liberales en el Uruguay, que tiene poco predicamento.
Bueno, mira, capaz que en Uruguay nuestros liberales han asumido desde hace larga data esta idea, ¿no? O sea, de que el liberalismo extremo, una postura casi dogmática en ese sentido, no funciona en el mundo. O sea, el mundo del siglo XVIII no es el mundo del siglo XXI, es diferente. Y a mí me parece que hay una frase de una canción que dice: un gran remedio para un gran mal, ¿no? El gran mal es esta crisis, necesita grandes soluciones. Y a mí me parece que...
¿No te gusta lo del juicio de Nuremberg?
No, eso es una... es una fantasía. En realidad yo creo que es imposible encontrar responsabilidades desde lo alto. Me da la impresión que en cada país los ciudadanos van a ir castigando a aquellos que cometieron los errores. En Estados Unidos, McCain va a perder brutalmente la elección
por
estos errores.
Cuando, pero sería una
antes que se desatara la crisis, la elección estaba pareja. El pueblo estadounidense está castigando a la administración Bush también por estos errores. Por tanto, no me parece mal que los líderes del mundo se junten y, por más que ellos no se dieron cuenta y cometieron errores, busquen una solución. Me parece que está muy bien eso. Y yo no sé si es el FMI, pero lo que hay que crear es algo así como una entidad reguladora u observadora que siga, porque en realidad esto tomó por sorpresa a todos.
Yo creo que hay 25 aristas de las cuales, por supuesto, no suscribo en absoluto que la solución sea un juicio de Nuremberg contra el presidente de Lehman Brothers y de Merrill Lynch y de Wachovia. Pero, porque digo, me parece que eso es realmente es una solución, digamos, de tipo chivo expiatorio y que de alguna manera diluye las responsabilidades que son compartidas y colectivas. Por ejemplo, los europeos durante los primeros 15 días del agravamiento de la crisis tenían una tendencia a decir: estos gringos armaron un lío, nosotros que somos tan prolijos en la Unión Europea y el Banco Central Europeo tenemos tan prolijita la cosa. Ahora ya está claro que no le es ajeno, y además que también ellos cometieron errores. También es cierto que los países emergentes, el famoso grupo de los CRIC, no sé cómo
BRIC, el Brasil, Rusia, India y China.
La India y la China también cometieron errores gravísimos de política. Es decir, creo que el debate va a tener larguísimo duración, mucho más que la crisis. La crisis, que es una especialidad de Ben Bernanke, porque vamos a entendernos, Ben Bernanke, su especialidad académica, porque es un hombre venido del mundo académico, es el tema de la crisis. Con sorpresa yo anoche escuchaba...
Se ve, porque semejante crisis armó.
Una cosa es que uno sepa pila de la crisis, y otra cosa es que uno sepa...
El responsable es el presidente anterior de la Reserva.
Bueno, pero, perdón. Escuchaba con sorpresa anoche escuchaba con sorpresa anoche que Barack Obama dijo: porque yo en el tema de mercados financieros e internacionales tengo dos colaboradores, que estaba a propósito del señor Bill Ayers, una historia que está tonta, que está planteando McCain, y que Obama le pega tres cachetadas y lo da vuelta, y dice: yo me reúno mucho con Warren Buffett, yo me reúno mucho con Alan Greenspan, y esos son la gente en la que yo tengo pensado cuando, una vez que pueda ser presidente de los Estados Unidos, asuma el gobierno. Entonces uno dice, y Daniel dice: Alan Greenspan es el responsable de esto. Yo no creo que sea Alan Greenspan, no creo que sea Paul Volcker, ni creo que sea Ben Bernanke. Creo que esto era un episodio que podía ocurrir y que hay tres o cuatro factores que se conjugaron para hacerlo puré. Mira, me parece que la interpretación de Sarkozy de que la culpa la tienen los hedge funds, eso realmente para convertir la explicación en un galimatías. ¿Quién sabe qué corno es un hedge fund? Si quieres yo después lo explico, pero no puede explicar semejante catástrofe.
Mira, desde la audiencia llega uno de los mensajes que cada tanto nos manda Alberto, que es este oyente itinerante que a veces nos escucha acá, a veces...
Gran amigo, me manda mails.
A veces en Miami. Bueno, dice Alberto: en mi opinión el tema comienza por una especulación en el mercado de real estate, inmobiliario de Estados Unidos, con 11 años de crecimiento constante y sin ninguna regulación, donde uno de los impulsores fue Greenspan, para salir de la crisis de la burbuja de Internet de los 90.
Exactamente.
Este señor impulsó el crédito y el mercado se descarriló. No hubiese sido problemático si el mercado inmobiliario no se hubiese saturado. Hoy hay más propiedades que compradores y por regla del mercado cae. El pecado de los bancos fue el exceso de confianza en el valor de las garantías de los préstamos y en no controlar más profundamente los créditos. Mi estimación es que estamos hablando que del 10 al 15% de las hipotecas tienen problemas por motivos de especulación. En 50 millones de préstamos es el doble de personas de las que viven en Uruguay. El resto es pánico, dice. El resto es pánico. No veo por qué hay que enjuiciarlos. Si es así, todos los uruguayos deberíamos estar presos, dice este oyente.
Claro, pero ¿por qué los bancos se metieron en el negocio inmobiliario?
Porque
en realidad el negocio tradicional de los bancos...
Totalmente, esa es una explicación totalmente correcta sobre la espuma del problema. La espuma. Claro. Es decir, el problema es un problema de fondo. Y yo creo que está muy bien que ahora urgido discutamos sobre cómo tratar de salir y que el presidente de Francia descubra que las Islas Man son el problema para el sistema financiero internacional, cuando en realidad de esto vamos a salir con un sistema financiero totalmente diferente. Por ejemplo, desaparecieron los bancos de inversión totalmente. Y no va a haber banco.
Nacionalizaron buena parte de la banca.
Nacionalizaron el 70% de los grandes bancos del mundo están nacionalizados en su país.
Noticia de hoy, le tocó el turno a UBS, la Unión de Bancos Suizos, el banco europeo más golpeado por la crisis financiera internacional. Alcanzó un acuerdo con el Banco Nacional de Suiza para transferir 60 mil millones de activos sin liquidez de su balance a un fondo separado.
Está claro.
Miro suizo.
Valenti llegó la revolución de la manera menos
no
esperada.
No respetan ni al pobre Vladimir Lenin. Pero yo quiero decir esto, que...
¿Dónde está el oro?
Es muy importante discutir todo este momento y buscar soluciones en este momento. No se puede, digamos, delirar. Pero yo lo que me niego es que, así como discutamos esto, con el mismo espíritu liberal de no tener límites en la discusión, con el mismo espíritu de progreso que hizo que la Revolución Francesa pusiera en discusión cosas que parecían divinas, empecemos a discutir, porque esto es el inicio de un proceso, ¿dónde está la base? Y yo digo, la base no es solamente, es una base filosófica, es una base conceptual. Eso que pasó con el mercado inmobiliario es un mecanismo de generación de valor obligatorio. Se perdieron en estos días 250 años del PBI de Uruguay, se fueron por un caño en una semana. Exacto. 250 años.
Es todo nominar, todo contabilidad. Pero,
no, y es porque, un capitalismo no, que no, mal contabilizado. No,
¿cómo es eso? A ver, conmigo, claro.
Claro, ¿cuál es la diferencia entre el valor de las cosas y las cosas en sí? Desaparecieron 17 millones de casas en los Estados Unidos.
No,
desapareció el precio asignado según la especulación. Exacto. Que estaba de los agentes. ¿Qué va a pasar ahora? Que la casa que valía un millón, yo estuve ahora en Estados Unidos y mi amigo que quería jubilarse estaba buscando casa en un barrio lindo y me dijo, ¿sabes qué? Fui, mi casa, el apartamento que tengo me ofrecían $700,000 y salí a buscar y el barrio que me gustaba salía en 1,400,000. Yo soy maestro, no puedo comprarme a los 60 años una casa de 1,400,000. Bueno, mi amigo va a poder comprarse si hubiera vendido el apartamento, porque ¿qué va a pasar? Que la casa de 1,400,000 se va a ir a 350, que es bastante más razonable, seguramente, es decir, va a caer 75% del precio. Y habrá otras que no caerán tanto, pero yo supongo que los apartamentos en Monte Carlo no van a caer de la misma manera. ¿Por qué? Porque son otros. Digamos, el Mercandón no ha tenido una caída en picada, porque eso lo consumen los super ricos y qué sé yo. Ahora, seguramente los emprendimientos inmobiliarios locos que hace el gobierno de Dubái con las palmeras y todas las cosas, una cosa fabulosa, y bueno, no está para todos, no hay tanta gente con ganas de ir a vivir a un lugar que hay 42 grados a la sombra.
Y eso remite a su vez a otra discusión interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente Lula ha dicho más de una vez, la última ayer, en esta reunión que ha mantenido con los presidentes de India y Sudáfrica, es injusto que los países pobres sean víctimas de la situación y tengan que pagar por la irresponsabilidad de los especuladores que han convertido el mundo en un gigantesco casino. Y a esto hay que ponerle algún matiz, porque también es cierto que los países como el nuestro se beneficiaron de esta burbuja de los últimos años.
Pero además, ¿quiénes son los tantos?
Además, ¿quiénes son los especuladores?
Pero mucho más se beneficiaron ellos, Emiliano.
Perdón, 250 millones de clase media china que no existían hace 20 años, entre otras cosas, se beneficiaron por la incorporación al mundo de los negocios comunes del sistema capitalista mundial.
Sí.
Y tan como tienen además una extraordinaria propensión al ahorro, que anda en el orden del 50%, a diferencia de los norteamericanos que están en el menos 3. Los norteamericanos tienen propensión al ahorro menos 3. Es decir, de cada $100 que ganan, gastan 103. Entonces, el asunto era había si alguien que les prestaba. ¿Qué pasó? Aparecieron 250 millones de chinos que ganan 100 y ahorran 50. Y eso, con Internet, la tecnología y el mundo globalizado, y permitió unos vasos comunicantes. Ahora, vamos a decir que los ABS, que se llaman Asset Backed Securities o MBS, son un invento loco, ¿no? Yo estuve en seminarios hace 15 años y explicaban con toda claridad, y yo se lo puedo explicar a cualquiera, que es un MBS, que es un ABS, y es una cosa de lo más razonable. Es, digamos, securitizar, dividir en partes un capital que sí sabemos que va a entrar en el futuro. Por ejemplo, las cuotas de los autos, las cuotas de las compras de casas, etcétera. Ahora, si tenían mala...
Con ese sistema, inficionaron el sistema financiero mundial.
Total.
Empaquetando adentro todas las hipotecas basura que sabían que eran basura.
Pero
yo te voy a decir una cosa, porque acá se dice el no hay que delirar.
Mira,
no hay que...
Decíselo dentro de un ratito porque tenemos que hacer una cosa. ¿Qué le va a decir Gonzalo Pérez del Castillo a Connie Hughes? Suspenso.
En perspectiva.
A las 10 y 12 minutos... Seguimos en esta tertulia de jueves. Tertulia de jueves rara, porque acá están dos de sus integrantes permanentes, Daniel Chaschetti y Esteban Valenti.
El elenco estable.
¿Sí? Otros dos se fueron, Criña y Mercadero
huyeron.
Y en su lugar,
está preocupado por sus bonos.
En su lugar recibimos a Gonzalo Pérez del Castillo y Esteban Valera. Y a Conrado Gil. Una tertulia de jueves rara, también porque estamos manteniendo el tema de la primera parte en la segunda. Es un tema enorme, en realidad. ¿Qué viene después de esta crisis financiera y económica en la que hemos ingresado? ¿Qué viene después? ¿Qué cambios hay que establecer en la regulación financiera internacional? ¿Hacia qué tipo de capitalismo vamos? En fin, son algunas de las tantas preguntas que están arriba de la mesa por estos días. Pero habíamos quedado con que Gonzalo le iba a decir algo a Connie.
Sí, no necesariamente a Connie. Lo que no, voy a seguir defendiendo, si no les gusta la palabra Nuremberg, lo que sí quiero decir es que creo que hay que tomarlo.
Tribunal Russell, podría ser.
O tribunal, sí, también. Para cuestionar cosas de fondo y mirar el mundo real y hacia dónde está yendo. Porque no puede dejar de llamarnos la atención que cuando en la cumbre del milenio se reúnen 189 jefes de Estado y miran en qué situación está el mundo, lo que sale de eso son los objetivos de desarrollo del milenio. Lo que sale de eso es tomar nota que hay 2,000 millones de personas que viven con menos de $2 diarios en el mundo. Ahora, en ese momento se vuelve a renovar aquel famoso compromiso que data de los años 70, de que los países ricos tienen que darle el 0.7% de su PIB a las naciones en desarrollo. Meta que nunca se cumplió ni por asomo. Seguimos en el 0.31. ¿Ustedes saben cuánto es el 0.31%? Son 100,000 millones de dólares, que en el curso de 40 años es todo lo que se ha podido conseguir para tratar de enfrentar los problemas reales de la humanidad. Ahora, cuando yo veo que con estas crisis que se arman, de un día salen, no en una sola sesión, porque tomó como dos o tres, 700,000 millones de dólares para salvar el sistema financiero, para salvar a los bancos.
Eso después, solo esto, en Estados Unidos,
en
¿no?
En Estados Unidos.
En Europa, tres veces.
Rebota en Europa. Ahora, 250,000 millones de dólares. Yo digo, no hace falta un tribunal que vuelva a sentar a esta gente, no a los mismos protagonistas que armaron esta burbuja, sino a otra gente que tiene otros intereses, ciertamente más nobles, y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y yo no creo que eso lo vaya a hacer la cumbre para arreglar el sistema financiero mundial. Yo creo que eso lo hace otra cumbre.
La pregunta que hacía Emiliano es muy importante porque en general la política, que yo creo que de esto se sale con política, esto no se sale con tecnología o con economía, la política sigue siendo el elemento central. Se ha hecho demasiado la crónica de lo que va pasando en lugar de tener obligatoriamente, como tendría que tener la política, una alta dosis de prospección. Yo voy a arriesgarme a decir dentro de 4 o 5 años qué es lo que va a pasar en este mundo.
Bien,
claro. Primero lo que va a pasar es, vamos a empezar por el sistema CIMEP. Los 500 familias que aparecen, las 500 que aparecen en Fortún, va a haber algunos cambios dentro de eso, pero van a multiplicar por 2 o 3 la diferencia con los 3,000 millones de abajo del mundo. Lo van a multiplicar. Porque esto genera una capacidad de especulación como nunca existió. Esta situación, el que tiene capacidad, se hace mucho más rico y tiene una capacidad de especulación y de enriquecimiento todavía mucho mayor.
Sí, esta es una situación ideal para ir de compras.
Exactamente.
El Warren Buffett, en el caso de aquel que
se eso es el primer...
Warren Buffett se comió un oxogazo la semana pasada, pero hizo la guita en el 87, y era pelado como una bocha hace 40 años.
Con todo respeto a los pelados, algunos de los cuales están en esta mesa.
Entre los 500 y los 3,000 millones de habitantes va a ser mucho más injusta. Segundo, los 3,000 millones de habitantes van a ser de los principales afectados por este proceso, de los principales. Es decir, hemos retrocedido en relación a las metas del milenio muchos años. Tercero, va a salir una nueva correlación económica internacional, de eso no hay duda. Es decir, que no es una cosa nueva, se está produciendo, se puede acelerar. Yo creo que el BRIC, etcétera, va... Por algo Sarkozy quiere convocar una cumbre, porque sabe que hoy
ya no alcanza con los países centrales para encarar la globalidad de la crisis. Así que yo creo que va a haber un cambio radical en la correlación de fuerzas. Lo que no quiere decir que Estados Unidos y Europa no sigan siendo países de gran desarrollo y, digamos, de gran poder económico. Y el cuarto elemento que a mí me interesa, porque tiene que ver con nuestros países, porque nosotros no somos BRIC, es que los países que efectivamente construyan su modelo nacional, su proyecto nacional, que no es simplemente la réplica, como algunos nos quieren vender, del proyecto global, y que lo hagan con inteligencia, y que lo hagan con capacidad, que lo hagan sin aislarse, porque no hay posibilidad de aislarse hoy el mundo, además porque es antiprogresista aislarse, es decir, no vamos a volver a las tribus separadas por las distancias territoriales, eso van a tener también ventajas.
Si quieren, yo hago el pronóstico mío después, pero ahora va a hablar Daniel.
No, yo estoy sorprendido cómo se está centrando toda la culpa, en toda la responsabilidad, en algunos individuos a los cuales se les llama especuladores, codiciosos. En la campaña de Estados Unidos, la codicia es algo así como... viene a representar el mismo papel que cumplió el eje del mal o Bin Laden en otras campañas, cuando en realidad la codicia y la especulación es desarrollada por individuos, por seres humanos. La salida de Lula que tú leíste, ¿no?, le echa la culpa a los especuladores. Ahora, ¿se puede seguir explicando esta situación con tal grado de generalidad, con tal falta de precisión? A mí me parece que no. O sea, yo creo que en economía, por más que sea economía internacional, siempre hay responsables, y los responsables son los gobiernos de los países. Yo creo que el problema en Estados Unidos tiene un gran responsable, un primer responsable, que es el presidente de los Estados Unidos. Luego está el presidente de la Reserva Federal, los equipos de asesores que no supieron observar. O sea, cuando tú... Por eso la primer pregunta fue, ¿a quién le querés hacer el juicio? Yo creo que la especulación es una conducta natural del ser humano. Todos especulamos todo el tiempo.
Al sistema.
Acá en Uruguay hay gente que hace 2 semanas que tiene congelado negocios porque está especulando. Está viendo qué va a pasar con el dólar. Hay negocios que... Eso se llama especulación. Es una conducta natural. Ahora, hay gente que vive de ese tipo de pero ¿qué han inventado los seres humanos para combatir esa conducta oportunista de especulación? Han inventado instituciones, reglas. Es la única forma de castigar al oportunista y al especulador. Por eso es muy importante, y yo decía hoy, que esta idea de construir un ente regulador, que yo no sé si es el FMI o hay que hacer una cosa nueva, pero es necesario, me parece a lo que apunta es a controlar y establecer reglas que pongan un costo a ciertas decisiones. Cuando se deja libremente al mercado, y sobre todo en la oscuridad del mercado, que es difícil de perseguirlo, porque hoy el mercado pasa por los cables de las computadoras y de la telecomunicación, por el aire, ¿no?
Por el aire, entonces, que se llamaba con el éter.
Entonces es muy importante comenzar a crear instituciones y reglas que permitan controlar y castigar las conductas que en verdad no tiene ningún tipo de compromisos y no ejerce ningún tipo de rendición de cuentas ante nadie. Por eso yo creo que los primeros responsables de todo esto son los gobernantes de los países como George Bush y los gobernantes de los países europeos. Ellos deberían haber tenido equipos que siguieran esta situación y que la controlaran.
Bueno, se nos han ido cruzando las discusiones, algunos en la mesa ya han avanzado en tirar pronósticos de hacia dónde va el capitalismo o la economía mundial, y otros todavía siguen en la parte de la discusión sobre los responsables. Connie se animaba con un pronóstico.
Yo me animo con un pronóstico. Primero, todo el mundo lo que está haciendo ahora, y en Plaza es fantástico, es haciendo lo que se llama predicción por persistencia, que es pronosticar que lo próximo que va a ocurrir es una proyección lineal o similar con alguna curva de lo que estaba ocurriendo. Vayan al Banco Central y revisen los pronósticos de los expertos mejores que tiene el Uruguay en el mes de julio sobre cómo iba a ser el producto del año que viene, la tendencia del fin de año del dólar y otras variables de la economía, y descubrirán que todos, casi por unanimidad, pronosticaban que el dólar iba a estar a 18.50, que el año que viene iba a estar a 19.18, y que el producto iba a crecer este año 9.25, que antes habían dicho 7, y que el año que viene iba a decrecer a 7. ¿Qué pasa? Predicción por persistencia. Yo observo esto y digo, esto es lo que va a ocurrir. Eso no tiene mucho chiste, pero bueno, ojalá, digo, si uno supiera que las cosas iban a ir como fueron, hace rato que yo hubiera pedido prestado para especular. Los especuladores son una pieza fundamental del sistema capitalista. Si está prohibida la especulación, y esa es una fantasía uruguaya, en Uruguay cuando yo era chico había una cosa que se llamaba el agio y la especulación, que estaba junto con el diablo y los comunistas. El agio, sí, no, claro, cuando yo era chico los comunistas estaban en el mismo eje del mal. El agio, los agiotistas y los especuladores eran la gente que preveía que el gobierno iba a hacer desastres en materia fiscal, y entonces hacía lo que se llama en inglés hoarding, hacía acaparamiento de materias primas como el azúcar y la harina para después revenderla. Entonces digo, si no entendemos que el sistema capitalista necesita imprescindiblemente, claro, de la especulación, entonces no entendemos cómo funciona el sistema.
Totalmente de acuerdo con mi compañero de tertulia, que es el único uruguayo que reconoce que es derecha. El capital
es
especulador.
Por eso necesitamos reglas de juego.
Pero sin reglas de juego, porque acá, por ejemplo, Leo, que ya mandó otro mail antes, más desarrollado, pero ahora insiste, dice, el trigo, el petróleo, el maíz, entre que lo producen y llega al consumidor, hoy lo han comprado y vendido 30 veces, sacando una tajada cada vez. Eso lo han dejado hacer los gobiernos liberales, empezando por Estados Unidos. No hay que ponerle límite a eso.
No, ya se arregló. Llegó a 145 y está a 75. Y como dijo el ingeniero Tierno hace 3 meses, porque ese sí que sabe, va a estar a 50. Y la otra cosa que me animo a decir es que con predicción por persistencia nunca invocamos. Yo digo, dentro de 4 años nos vamos a decir, che, qué bueno un paper que vi en la revista de economía, el NBR, sobre los determinantes y disparantes de la crisis del año 2008. Ni nos vamos a haber acordado, el mundo va a andar a 1000 por hora entonces. Porque
así ojalá tenga razón, pero si no construir reglas de juego en instituciones...
Sí. Y el problema es que parte del mercado solo no esos 500 van a andar a 10.000 por hora.
No, yo no estoy hablando de Warren Buffett, no. ni de Bill Gates.
Bueno, los especuladores son los que se llaman la mano invisible del mercado, que todo lo arregla.
Son uno de los miles
y lo que yo creo es que atrás de la mano invisible está la mano mora.
Detrás de la mano invisible
podría estar el gran sionismo internacional también.
Otra vez Gonzalo deja el suspenso instalado en el momento que tenemos que ir a una pausa. Ahora tenemos que cerrar la tertulia de los jueves, esta tertulia de los jueves de hoy, que no es la de siempre, y que antes de la pausa tenía a Gonzalo Pérez del Castillo hablando de que la mano invisible del mercado tenía detrás la mano mora. ¿Qué es eso?
Bueno, yo pensé que la mano mora era una expresión que en el Uruguay se entendía claramente.
Yo no entiendo nada.
Te voy a decir qué es lo que quiere decir esto. Hace años ya que yo me di cuenta que atrás del equilibrio entre la oferta y la demanda, existe el poder de negociación que hay atrás de la oferta y de la demanda. Y que por una de esas casualidades, siempre quien tiene mayor poder de negociación es el que equilibra el mercado a su favor. A eso le llamé brevemente mano mora y no tengo mucho más.
Menos mal, nos hemos sacado una preocupación.
Bueno, la verdad, yo esperaba más de semejante afirmación como la tuya, pero bueno.